Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Ahora da comienzo por el libro con Milton Picón.
Saludos cordiales a todos los que nos escuchan en el día de hoy, viernes 31 de julio del 2026. Sean todos bienvenidos a otra edición de Por el Libro, programa de análisis de noticias desde una perspectiva conservadora de valores. Transmitimos a través de Radio Cumbre, originando desde Orocovis, para todos los pueblos de la montaña y hasta donde llega la señal del 1470 AM y el 106.3 FM. Se nos unen simultáneamente las frecuencias de la colega Radio Grito, originando en Lares, a través de sus frecuencias del 1200 AM, el 93.3 FM, al igual que el 92.1 HD4. Transmitimos todos los viernes de 8 a 9 de la mañana. Les extendemos también el saludo a aquellos que nos sintonizan a través de mi página personal de Facebook y también en los Facebook de ambas emisoras. Por ejemplo, usted puede buscar Cumbre 1470 AM y desde ahí usted puede acceder a toda la programación diaria de Radio Cumbre, y donde el programa también pues queda grabado para que pueda ser escuchado en otros horarios y días de la semana, a conveniencia, ¿verdad?, de todos los amigos que escuchan. Y lo mismo ocurre con el Facebook, ¿verdad?, y las redes sociales también de Radio Grito. El programa queda grabado y usted lo puede escuchar también en otros momentos, ¿verdad? Porque tal vez, pues, en la hora en que se transmite en vivo, pues, gente trabajando, ¿verdad?, que quiere darle seguimiento a todo lo que ha pasado en el país o en Estados Unidos, en el mundo, en los temas que son de interés para los grupos y la audiencia conservadora que vive aquí en nuestro país. Nos pueden seguir a través de nuestras páginas en el internet, la antigua página de Morality Media bajo moralidad.com, la página más reciente contralacorriente.net, y también dejamos un enlace en nuestras cuentas de X, lo que antes era Twitter. Pues tenemos dos cuentas y en las dos cuentas dejamos un enlace del programa para las personas que navegan X con mayor facilidad, están más conectados ahí, pues pueden darle un clic en el enlace y lo lleva directamente al programa. También el programa lo dejo grabado en las páginas de Facebook de Morality in Media de Puerto Rico y en la página de Facebook de Contra la Corriente, ¿verdad? También quiero mencionar que todos los domingos, a través del Facebook, tenemos un panel de discusión de noticias bajo el nombre de Contra la Corriente. Y en este programa, pues, analizamos también lo mismo que yo estoy haciendo aquí hoy viernes, pero obviamente lo estoy haciendo en un panel, ¿verdad?, donde pueden haber otras opiniones o pueden haber una ampliación, ¿verdad?, de la noticia. Yo la vi desde un punto de vista, Pastor Pereira lo puede ver de otro, o puede ampliarla. Lo mismo con Carlos Sánchez de la Asociación Provida, que son los que componen el panel de los domingos. En el día de hoy, pues, tengo varias cosas que quiero compartir. Algo que pasó en la semana, obviamente, aquí todo el mundo estaba pendiente del discurso que iba a dar el 25 de julio el presidente, ¿verdad?, y futuro, y posiblemente, ¿verdad?, la persona que va a correr la candidatura a la gobernación de Puerto Rico por el Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández. Pues todo el mundo estaba esperando, ¿verdad?, el mensaje, ¿verdad?, para que hablara de Lela, cosas que por las que ha sido criticado por muchas persona, ¿verdad?, por las posturas que tiene con relación a lo que es el Estado colonial de Puerto Rico. Pero el que esperaba un discurso en ese sentido se quedó con la carabina al hombro, porque el hombre no habló de eso. Lo que nos quiere decir que eso de que va a ser el candidato a la gobernación, pues es cierto, porque cuando los políticos empiezan a hablar unas cosas, a no tocar otras que pueden ser más controversiales o le puedan restar votos, pues ya usted sabe que van derechitos a anunciar en algún momento dado su candidatura. Prefirió enfocarse en el asunto, ¿verdad?, de quién tiene más amigos del alma en los partidos políticos. Lo que él le llamó la claque. Y entonces dijo que había gente de la claque que eran del PNP y había gente de la claque que era del PPD. De hecho, a muchas personas, pues, analistas, pues, lo criticaron por eso, porque unas personas lo podrán ver como un acto de honestidad increíble. Una persona joven que se supone que, ¿verdad?, es la generación que cree en la transparencia. Pues a muchas personas jóvenes, pues el que diga, pues hay gente que están en claques de amigos del alma en los dos partidos, pues eso para muchas personas representa transparencia, para otras personas pues no necesariamente lo ven desde ese punto de vista, lo ven como, ¿verdad?, como una persona que está diciendo que los dos partidos son la misma cosa, ¿verdad?, y que uno puede ser... uno puede ser más ladrón que el otro, mira, vaya, o sea, porque así lo ven algunas personas, o que otro roba menos que el otro, cuando esa no debería ser la categoría ni los atributos que alguien debería presentar para correr una candidatura a la gobernación, sino, ¿verdad?, ideas de lo que se va a estar haciendo. De hecho, tiró algunas ideas. Algunas de las ideas, pues, son ideas que tienen mucho aval en países, ¿verdad?, que son de naturaleza socialista. Esto de la segunda vuelta, que se llama, ¿verdad?, que se practica mucho en Centroamérica, en Sudamérica, pero que eso no es tradición en los Estados Unidos, ni es tradición aquí en Puerto Rico, y que para hacerlo van a tener que enmendar la Constitución. Pues son medidas populistas que son propias de países que obviamente pues no tienen la tradición que tiene el gobierno de los Estados Unidos, ni siquiera el gobierno de Puerto Rico. La democracia es la gente que va a votar en las urnas, no meramente el 50%. Y sí habrán cosas y plebiscitos y cosas que la gente ha dicho, bueno, el día que esto pues se designa finalmente, pues tiene que haber un tanto por ciento para que se pueda interpretar que es la inmensa mayoría de un país la que quiere, ¿verdad?, tal o cual estatus político. De eso también habló también del famoso recall. En el recall, pues estoy de acuerdo con él, ¿verdad?, en algunos aspectos. Y es que la población tenga la oportunidad de que alguien que esté haciéndolo, pero bien malo, malet, la gente pueda recoger firmas y llevarlos a un referéndum revocatorio para sacarlo del cargo. Que tampoco es, ¿verdad?, una encuesta de opinión, no, o sea, son cosas que tienen que ser bien estudiadas, pensadas, porque obviamente aquí las elecciones pues son para que una persona, en el caso de la gobernación, pues gobierne durante 4 años. Y cada 4 años la gente tiene la oportunidad de pasar factura. En Estados Unidos es igual, pero obviamente la Cámara de Representantes y el Senado pues tienen elecciones, no cada 4 años, ¿verdad? Y por eso le llaman las elecciones de término medio. Y obviamente, pues, ¿verdad?, no, una cosa como esa no se puede feriar a un punto donde si a alguien no le gusta una decisión que tomó un oficial electo, pues usted va a hacer un, un referéndum revocatorio para sacarlo, porque entonces aquí estaríamos haciendo referéndum revocatorio cada 2 o 3 meses, ¿verdad? Porque aquí hay políticos que tienen momentos malísimos y momentos acertados. En los momentos acertados no hay problema, la gente se lo disfruta. Pero en los momentos de crisis o los momentos en que el desempeño es malo, la gente haría cualquier cosa porque hubiera un remedio para poderlo sacar. De hecho, el comentarista y columnista del periódico El Nuevo Día, Carlos Díaz Olivo, escribió una interesante columna que la tituló El reto de Pablo José. Quiero compartirla, ¿verdad?, con los amigos, como he hecho en otras ocasiones con él y con otros analistas que escriben, y que escriben muy bien para los periódicos. Dice, la titula El reto de Pablo José. Las complicaciones que asedian al Partido Nuevo Progresista se convierten en oportunidades para el Partido Popular Democrático. En los últimos procesos electorales, el PPD no supo aprovechar oportunidades similares. ¿Cambiará su suerte con Pablo José Hernández Rivera? El tiempo que lleva en la presidencia de su partido y su mensaje el 25 de julio son elementos útiles para considerar sus posibilidades futuras. En términos organizativos y de acceso a fondo, la presencia de Hernández Rivera ha revitalizado la colectividad. El joven presidente del PPD también ha destacado por alocuciones más elaboradas que ofrecen la mayoría de los políticos. Su inteligencia y disciplina pues le distinguen. Es además bien intencionado. Su problema es que estos rasgos se sostienen en la abstracción, porque no necesariamente logra conjugarlos en la práctica con efectividad. Su narrativa discursiva es ajena a lo local y se asemeja a la de un político liberal de Estados Unidos. Cuenta con un sentido del humor tan peculiar que no resulta gracioso. La solemnidad y gravedad de sus ademanes afectan su autenticidad. Es un joven que vive en un pasado que nunca conoció. Parecería que aún no se ha encontrado a sí mismo. A 74 años de la creación del Estado Libre Asociado, insiste en postergar para otro mejor momento la solución definitiva de nuestra condición política, a pesar de que es una junta antidemocrática impuesta que nos gobierna. Aún así, pregona las bondades del arreglo político actual porque brinda independencia parcial, autonomía y poderes autonómicos únicos. Su denuncia de los problemas de Puerto Rico como uno de claque es una versión trillada de la concepción de un mundo dividido y enfrentado entre malos y buenos. Pero nuestros males no obedecen a una insuficiencia constitucional. Además, los problemas económicos y de corrupción no se resuelven con enmiendas a la Constitución para establecer segunda vuelta en las elecciones, ni con la ponderación de resultados electorales sobre la base de los votos obtenidos, ni por referéndum revocatorio, tampoco se resuelven con medidas contra el inversionismo político. Lo importante en términos de gerencia pública no son los donantes, sino los funcionarios públicos. Es necesario reducir su poder sobre el reclutamiento de personal, otorgamiento de contratos y adjudicación de subasta. Para esto, además de una renuncia a las prebendas del poder, se requiere que como sociedad renunciemos al ay bendito y a las ideologías para hacer del mérito y la excelencia criterios rectores. Cuando el mérito y la excelencia es determinante, no hay espacio para el enriquecimiento personal, para el partido, para la familia o para cuota o acomodo razonable. Se trata de votar y participar de una elección sin esperar recibir individualmente nada, en pos de un bienestar generalizado. Cuando ese es el escenario, no cabe pensar en inversionismo político, pues los funcionarios públicos carecen de autoridad para retribuir a quienes le ayudan en la campaña. Pero el mérito deja de ser atractivo cuando son otros a quienes se les distingue y reconoce. Como consecuencia, preferimos no quitar poder al funcionario y perdemos en ineficiencia, mediocridad y favoritismo. Con inteligencia abstracta y buenas intenciones no es suficiente para ser efectivo en la política. Para prevalecer en el 2028, Hernández Rivera tiene que atraer a votantes que apoyaron a Juan Dalmau y a Jennifer González. Pero, ¿por qué un independentista que votó por Dalmau debe sentirse atraído por las posturas del siglo pasado de Hernández Rivera? Posiblemente ciertos electores que votaron por González y que están decepcionados con su desempeño puedan estar dispuestos a votar por Pablo José a la gobernación si insiste en la reelección. Pero si el PNP cambia de candidato, esa fuga de votantes se reduce. El PNP ha demostrado capacidad de regeneración y de poder prevalecer en una elección con el apoyo de poco más de una tercera parte de los votantes. Todo lo expuesto significa que Pablo José, en 2 años y medio, tiene que evolucionar y madurar políticamente para capaz de reducir al PIB a la inconsecuencia política y desmembrar al PNP. Es el gran reto que enfrenta. Y pregunta en la columna, Díaz Olivo, si realmente podrá lograrlo, ¿verdad? Y ahí esa es la gran pregunta. Estoy de acuerdo, ¿verdad?, con el columnista. Ciertamente, Pablo José es un elemento bien liberal en la política norteamericana y en la política puertorriqueña. O sea, votos del PNP, votos conservadores del PNP no los va a obtener. Votos de grupos flotantes, electores flotantes, que, ¿verdad?, los asuntos económicos y otros asuntos más que tienen que ver a veces con liberalismo, pues atraen o pueden hacer que vuelvan a resucitar los melones, ¿verdad? Porque los melones fue algo que afectó a elecciones en muchísimos años y décadas, hasta que empezó a reducirse, ¿verdad?, cuando llegaron estas cosas de las alianzas y también proyectos emergentes socialistas como el Movimiento Victoria Ciudadana, ¿verdad?, donde mucha gente desafecta del PPD, pues se mudó para el tiempo que Lúgaro fundó Victoria Ciudadana, y era una figura, ¿verdad?, que proyectaba mediáticamente, ¿verdad? Con la salida de Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana, como que se quedaron allí bien, se quedaron bien, bien rojos, se quedaron bien socialistas, ya no daban esa proyección de que podían estar atrayendo votos de la periferia, porque la gente los vio como lo que son ahora mismo Victoria Ciudadana, un movimiento socialista completamente. Así que no creo que la gente liberal que le prestó el voto a Victoria Ciudadana o se lo prestó a Juan Dalmau necesariamente, pues en este momento haría una incursión en el PPD para convertir a Pablo José en el próximo gobernador de Puerto Rico. Obviamente, las condiciones que está viviendo y pasando el PNP en este momento, con todas estas acusaciones y alegaciones de corrupción, con esta percepción pública horrible, que no se quita con la salida de Domenech y la subsecretaria de la gobernación. O sea, ya hay un daño que ya ha sido hecho. Y obviamente muchas personas, ¿verdad?, apuestan a que como la política en Puerto Rico es cambiante y opera cambios de minuto a minuto, pues 2 años que queden, pues puede alguien enderezar la ruta, ¿ves? No sé si eso sea ya factible para Jennifer González. Pero hay muchas cosas que están discutiendo en la capital federal que también fueron objeto de muchos titulares en los periódicos. Y eso lo vamos a compartir con ustedes tan pronto regresemos de esta pausa para escuchar mensajes de interés. Pausamos y regresamos en breve.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón.
En la RECOP creemos en el poder de la comunidad y en el valor de la cooperación. Desde nuestros inicios nos hemos dedicado a ofrecer soluciones financieras que impulsan el crecimiento y bienestar de nuestros socios. Con una amplia gama de productos y servicios, desde cuentas de ahorro hasta préstamos personales y comerciales. Estamos aquí para apoyarte en cada etapa de tu vida. Además, facilitamos tus gestiones con herramientas digitales como nuestro home banking, permitiéndote manejar tus finanzas desde cualquier lugar. Únete a la familia de la RECOP y descubre cómo juntos construimos un futuro más sólido. Visítanos en larecop.com o en nuestras sucursales en Lares, Utuado y Las Marías. La RECOP, contigo siempre.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Laboratorio Clínico San Martín, por décadas el laboratorio de todas las familias lareñas. Hoy seguimos la tradición familiar. Cada día nuestra gran familia se extiende más para darte las mejores atenciones y con profesionalismo. No limitamos esfuerzos para tener los mejores y más modernos equipos para el resultado de tu análisis rápido y con la mayor exactitud y precisión. Por décadas visitamos los hogares de aquellos pacientes que así lo meriten, además de hogares de envejecientes y empresas. Aceptamos todos los planes médicos, incluyendo la reforma Medicare y Advantage. Laboratorio Clínico San Martín, en la calle Pedro Albizu Campos, abierto de lunes a sábado desde las 6:30 de la mañana. Teléfono 787-897-2479. Laboratorio Clínico San Martín, atendiéndote con el mismo amor de siempre.
Regresa a clases con ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte de centro a Estados Unidos, deshuesadas frescas a 1.79 libra. Pechugas de pollo deshuesadas pico amarillo, congeladas paquete de 8 libras a 2.59 libra. Huevos medianos o grandes de Estados Unidos, una docena por 89 chavitos cada una. Cereales Kellogg's Handy Pack, variedad de 6 a 2 por 5 pesitos. Lunchmakers Armor, variedad de 2 a 2.84 onzas a 4 por 5 pesitos. Especiales válidos hasta el 5 de agosto.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso nuevamente con ustedes y quisiera discutir. Hubieron 2 páginas completas la semana pasada. Esta semana, ¿verdad? Estamos hablando de... empezó este titular a correr el pasado lunes, 27 de julio. Y también apareció el 24 de julio, la semana pasada, algo similar. En la del 24 de julio, que fue el viernes antepasado, aparece esta noticia en la página número 13 del periódico Nuevo Día, bajo el titular Washington D.C. pide la admisión de Puerto Rico como Estado. Y quiero leerle esta noticia, ¿verdad? Dice, el congresista Jamie Raskin teme que los republicanos quieran quitar la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños. Este tipo de titulares es los mensajes de miedo. Pero de los mensajes de miedo que obviamente le hacen sentido a muchísima gente, ¿verdad? Porque sin lugar a dudas, el presidente Trump ha hablado inclusive de estos temas. Y obviamente, pues, todo el mundo es bien sabido, pues, que obviamente Donald Trump no quiere muchísimo a Puerto Rico. Habla de la gente buena y todo, y tremenda de Puerto Rico, pero a la hora de las verduras sé que hay un prejuicio, ¿verdad?, con Puerto Rico por... Primero, por la cantidad de demócratas que entiende que puede generarle votos a una elección general en Estados Unidos, siendo Estado. Y eso, no sé cuántos se acuerdan, la vez que Ricky Rosselló, después de María, fue allí a la oficina Oval y le dijo, si quiere la estadidad, pues consígueme dos senadores y yo no sé cuántos congresistas, ¿verdad? Si no, hasta que no haga eso, no venga aquí a hablar de estadidad. Y lo que le quiso decir fue que en Puerto Rico la inmensa mayoría de la gente que vota en primarias presidenciales de esa, ¿verdad?, que no tienen validez, sino para las gradas. Pues aquí los demócratas le dan pela al Partido Republicano. Pero imagínense si ese voto fuera real y lo fueran a contar. Bueno, pues obviamente el Partido Republicano tendría dos senadores menos, el Partido Demócrata Nacional tendría dos senadores más y yo no sé si cinco congresistas más en la Cámara Baja de los Estados Unidos. Pero miren lo que dice la noticia. El congresista Jamie Raskin, líder de la minoría en el Comité de los Jurídicos, considera que la legislación republicana que propone limitar el derecho a la ciudadanía estadounidense en territorios no incorporados subraya la importancia que debe tener para los demócratas admitir a Puerto Rico y Washington D.C. como Estado. El siguiente paso es que simplemente intentarán quitar la ciudadanía a los puertorriqueños diciendo que en realidad no la tienen porque no nacieron en un Estado. Necesitamos la estadidad para Washington D.C., necesitamos la estadidad para Puerto Rico y obviamente tenemos que proteger los derechos de las personas en otros territorios, indicó ayer jueves Raskin, profesor de Derecho Constitucional, en entrevista con El Nuevo Día. El congresista republicano Morgan Griffin de Virginia presentó el 16 de julio un proyecto de ley que excluiría a las personas con un estatus migratorio irregular y que están temporalmente en los territorios no incorporados del derecho a la ciudadanía por nacimiento. Griffin sostuvo que la medida sería prospectiva y que no busca afectar la ciudadanía de los naturales de esos territorios ni las personas que tienen residencia permanente. Y ya con eso mató el pollo, ¿verdad? Pero esto es aparte. Sigue diciendo la noticia. La medida que persigue es replicar en los territorios la orden ejecutiva del presidente Trump que anuló el Tribunal Supremo estadounidense y aplicaba a Estados Unidos a su territorio tendría impacto en Puerto Rico, las Islas Marianas del Norte, Guam y las Islas Vírgenes estadounidenses. Las personas nacidas en Samoa Americana, donde el gobierno ha querido retener derechos de propiedad para sus naturales, son nacionales, pero no ciudadanos estadounidenses. La medida de Griffin obtuvo esta semana un primer coauspiciador, el congresista republicano Ralph Norman, quien anunció que aspira a la candidatura del Senado por Carolina del Sur tras la muerte del senador Lindsey Graham, que por cierto, en el día de, en el martes creo que fue, se celebró, ¿verdad?, su velatorio en los Estados Unidos con un montón de personas y jefes de Estado, ¿verdad?, que llegaron también a Washington D.C. a presentarle su respeto, ¿verdad?, y un tributo, ¿verdad?, a la labor legislativa, ¿verdad?, que hizo, ¿verdad?, como miembro del Congreso de los Estados Unidos. Este senador Griffin defendió su legislación pasado lunes en el boletín que envía a sus electores. El martes, Griffin dijo a este medio que no había conversado sobre el asunto con los presidentes de los comités de los jurídicos y recursos naturales, los republicanos Jim Jordan, Ohio, y Bruce Westerbrand de Arkansas, a los que fue referida la medida. Ni Jordan ni Westerbrand han respondido mensajes sobre la legislación. Griffin afirmó que la decisión del Tribunal Supremo estadounidense que anuló la orden ejecutiva de Trump deja la puerta abierta para acción congresional en territorios estadounidenses. Este proyecto de ley debería poner fin al llamado turismo de maternidad que se está produciendo en los territorios estadounidenses. Y me detengo aquí un momentito para hablar de esto. Turismo de maternidad es gente, personas, parejas, mujeres embarazadas que viajan a Estados Unidos con la única intención de que la mujer pueda dar a luz su hijo en Estados Unidos y adquiera la ciudadanía estadounidense por nacimiento. ¿Y por qué quieren los republicanos acabar con este asunto de la ciudadanía, ¿verdad?, por el turismo de maternidad? Bueno, porque ya hay un montón de personas de otros países que están haciendo eso. Los chinos los están haciendo. Y otros grupos también, ¿verdad?, del mundo que le interesa tener presencia en los Estados Unidos y que saben que, obviamente, usted tal vez pueda planificar para que hayan cambios entre 2 años en los Estados Unidos o que hayan cambios en 10 años más. Pero usted puede planificar como nación, inclusive enemiga de los Estados Unidos, lograr que en 20 años miles y miles y miles de personas en diferentes lugares particulares en Estados Unidos vayan, tengan un hijo allí, y a los 18 años ese hijo pueda votar. Y obviamente que el objetivo sea hacer lo que están haciendo muchos musulmanes en Estados Unidos, en sitios como Michigan, en sitios como Minnesota, que empiezan mujeres a parir en unos lugares específicos, a tener una cantidad grande de votantes. Y lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido en Nueva York con algunas plazas que habían que se le daban a minorías, en este caso a puertorriqueños, porque había una cantidad de puertorriqueños, ¿verdad?, viviendo en unos lugares. Y por eso es que usted ve que habían unos representantes puertorriqueños como Nidia Velázquez, que nunca va a perder una elección. Se puede ir hasta el día de su ida de este mundo terrenal y ser representante en Nueva York, ¿verdad?, por la cantidad de puertorriqueños que hay. Pues mire, lo mismo está pasando con musulmanos en Michigan y en otras partes de Estados Unidos, en Minnesota, donde hay unas altas poblaciones somalí o musulmanes que van a llevar gente al Congreso. Y mientras esas cosas ocurran, pues hay cosas que van a darse unos cambios en 4 años, 5 años, pero hay otros cambios que la gente los puede planificar a largo plazo, y por eso es que hay legislación radicada sobre ese asunto del turismo de maternidad. Sigue diciendo la noticia, con un Senado dividido 53 a 47 y en el que se necesitan 60 votos para llevar a la medida votación legal la legislación de Griffith, aun si pudiera avanzar en la Cámara Baja, es improbable que se convierta en ley. Pero mire esto, o sea, 53 a 47. ¿Qué pasaría con un Senado donde hubieran dos senadores por Puerto Rico y dos senadores por Washington, D.C.? Serían ¿verdad? Tiene 47, 48, 49, 51, 52. Llevaría el número de senadores de 53 republicanos, 52 demócratas, sin saber lo que puede pasar en las elecciones del medio término. Y eventualmente, señores, los demócratas podrían ponerse en una posición de ventaja electoral en los Estados Unidos. Dice, Raskin considera que debe ser una alerta para los demócratas que aspira, impulsen la estadidad para Puerto Rico y Washington, D.C. El debate sobre el estado político de Puerto Rico ha estado frenado en esta sesión del Congreso en medio de un fuerte rechazo de Trump y el liderato republicano a la estadidad para Puerto Rico. En el más reciente plebiscito criollo que tuvo lugar en noviembre del 2024, la estadidad obtuvo el 58.6% de los votos frente al 29.56% de la libre asociación y el 11.2% de la independencia. Pero si se toman en cuenta las papeletas dejadas en blanco y dañadas, la estadidad que consiguió el 52.5% en un referéndum en 2020 se queda en poco menos del 50%, lo que descarta la oposición. De cara al futuro, a Raskin no le preocupa el 40.76% obtenido por las alternativas de soberanía en esta consulta y considera que Puerto Rico no tendría derecho a la secesión una vez sea admitido como Estado federado. Si eres admitido como Estado, no tienes el poder de secesión. De eso se trató la guerra civil, indicó al señalar que cada Estado que ha sido admitido ha tenido gente que ha objetado la idea. Hemos aquí admitido 37 estados en la Unión y es ridículo que tengamos 3.2 millones de estadounidenses viviendo en Puerto Rico que ni siquiera pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Los necesitamos, no es solo por ellos, los necesitamos y necesitamos a esa gente en Washington. Mire, estos son los cantos que se están dando por allá en Washington, ¿verdad? Que mucha gente dice que son igualitos a los cantos de sirena que hay con el estatus aquí, que todos los partidos políticos se montan en ese caballito en todas las elecciones para sacar a votar a los mayores de 50 años que le mencionan la palabra independencia o socialismo y con muchísima razón se les paran los pelos de punta y van a las urnas a votar y a derrotar cualquier idea que atente contra la democracia tal y como nosotros la conocemos. Pero hubo otro artículo más de página completa que apareció esta semana tocando el mismo tema del apoyo a la estadidad que podría ser decisivo en elecciones de Estados Unidos. Eso lo voy a tocar tan pronto regresemos de esta pausa para escuchar mensajes de interés. Así que pausamos y regresamos en breve con el segmento final del programa de hoy.
Regresamos en breve con más de Por el Libro con Milton Picón. Este verano, date el sí en Quebrada Co-op. Desde 4.49%. Haz realidad ese viaje soñado con nuestro préstamo personal. Desde 5,000 hasta 50,000. Llama ahora al 787-898-7979 o visita quebradacoop.com. Ciertas restricciones se aplican sujeto a aprobación de crédito. El 4.49% dependerá de empírica de 770 o más a 24. 4 meses. Otras ofertas de tasa de interés y términos disponible. Acción y depósitos asegurados por COSEP, no por el gobierno federal.
Oferta extendida hasta el 31 de julio de 2026.
Regresa a clases con ahorros en Mr. Special. Chuletas de cerdo corte de centro a Estados Unidos, deshuesadas frescas a 1.79 libra. Pechugas de pollo deshuesadas pico amarillo, congeladas paquete de 8 libras a 2.59 libra. Huevos medianos o grandes de Estados Unidos, una docena por 89 chavitos cada una. Cereales Kellogg's Handy Pack, variedad de 6 a 2 por 5 pesitos. Lunch Makers Armor, variedad de 2 a 2.84 onzas a 4 por 5 pesitos. Especiales válidos hasta el 5 de agosto.
Dora's Health Food, en los bajos de la Plaza de Lares, frente a la Cafetería Martínez, con todo en medicinas naturales para toda tu familia. Para el cuidado de tu salud, tenemos los suplementos del Dr. Norman. Aquí, en Dora's Health Food, contamos con amplia variedad de productos para atletas. Además, aquí conseguirás los productos gluten free. Estamos cerca de ti, en los bajos de la Plaza de Lares. Visítanos de lunes a viernes de 8:30 a 4:30 de la tarde. Llámanos al 787-897-9000. Dora's Health Food. Te atendemos como tú te lo mereces.
¡Atención, Aguadilla y sus alrededores! ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces, esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755.
Ya estamos de regreso por el libro con Milton Picón.
Bueno, aquí de regreso ya con el segmento final del programa de hoy. Y como comentábamos en el segmento anterior, esta semana hubo otra página completa, ¿verdad?, que salió en el periódico El Vocero, en donde aparece este titular: apoyo a la estadidad podría ser decisivo en elecciones de Estados Unidos. Ambas cámaras, que son dominadas por el Partido Republicano, tendrán contienda en noviembre. Y dice así, lo leo y después lo comento, dice: a poco más de 3 meses de las elecciones de mitad de mandato, lo que se le llaman las elecciones de término medio, en inglés midterms, una encuesta realizada por la firma McLaughlin and Associates reveló que un 56% de los electores hispanos de la nación norteamericana votarían por candidatos que apoyen la estadidad para Puerto Rico. El estudio encomendado por el Puerto Rico Statehood Council, organización que aboga por la estadidad, establece que el asunto de la anexión de la isla como Estado de la Unión atrae votantes dentro de todo el espectro político, incluyendo los independientes no afiliados a un partido en específico, quienes serán los que decidan las contiendas congresionales a lo largo de toda la nación. Durante las elecciones intermedias, el 3 de noviembre, estarán en juego 435 escaños de la Cámara de Representantes Federal y 33 de las 100 sillas del Senado. En la actualidad, ambos cuerpos son dominados por el Partido Republicano por escaso margen, por lo que los resultados de las contiendas podrían conllevar un cambio en el balance de poderes en la capital federal de cara a la última mitad del segundo cuatrenio de Donald Trump en la presidencia. En comparación con los votantes hispanos en general, la posibilidad de un voto para un candidato que apoye la estadidad aumenta entre los principales grupos demográficos de votantes puertorriqueños, incluyendo los republicanos, demócratas, independientes, o sea, los no afiliados, todos los grupos, hombres y mujeres. Establece la encuesta que la llevó a cabo este grupo entre el 5 y el 16 de junio, entre 1,000 electores hispanos, con una sobremuestra de 409 personas de origen puertorriqueño, con el fin de proveer un total de 600 votantes boricuas. La redistribución y base demográfica del estudio, realizado totalmente en línea y bilingüe, utilizó el modelo de participación en elecciones generales de Estados Unidos, según los encuestadores. Los márgenes de error informados por McLaughlin y Associates fueron 3.1% para los resultados de las respuestas ofrecidas por la población hispana y 4% entre los puertorriqueños. De acuerdo con los resultados, un 68% de los votantes hispanos encuestados catalogó como importante el que Puerto Rico, descrito como un territorio cuyos residentes tienen ciudadanía estadounidense, se convierta en un estado. Mientras que un 60% consideró injusto que los habitantes de la isla no cuenten con representación en el Congreso Federal y no puedan votar por el presidente de Estados Unidos. En cuanto a la pregunta sobre la probabilidad de votar por un candidato al Congreso Federal que apoye la estadidad, el 56% de los votantes hispanos dijo que es muy probable, mientras que un 19% dijo que es poco probable y un 25% que el asunto no es relevante en el proceso de votación. A nivel de los electores que se identificaron como militantes del Partido Demócrata, el respaldo a los candidatos aliados de la estadidad alcanzó el 60%, mientras que entre aquellos que revelaron formar parte de la fila del Partido Republicano fue de un 58%. En cambio, los resultados fueron más disparejos en la comparativa basada en género, y es que el 61% de los hombres expresó apoyo a los aspirantes que favorecen el cambio de estatus político de la isla a uno de estadidad. Pero dentro de las mujeres, ese porciento bajó a 53. Oiga, qué dramático eso, ¿verdad? Sujeto a análisis. Que menos mujeres quieran un cambio de estatus y más hombres sean los que deseen eso, según esta encuesta, obviamente. Dentro del grupo de electores puertorriqueños, un 67% dijo que es muy probable que votará por un candidato al que apoye la anexión de la isla como estado, y apenas 17% se mostró indiferente al tema. O sea que es una cantidad grandísima que dijo que el tema le va a pesar a la hora de votar en noviembre 3 de este año en las elecciones de término medio. La encuesta también reveló que un 52% de los votantes hispanos piensa que el otorgamiento de la estadidad a Puerto Rico tendrá repercusiones positivas en la economía de la nación norteamericana, porcentaje que aumentó a un 63% dentro de la respuesta de los electores de origen puertorriqueño. Y en un subtítulo dice desfavorecida la independencia. Dice, por otro lado, la firma de consultoría y planificación estratégica también auscultó el sentir del electorado latinoamericano en cuanto a la posibilidad de que Puerto Rico se convierta en una nación independiente. Se le solicitó a cada participante elegir entre dos afirmaciones: Puerto Rico de convertirse en un estado para que tenga los mismos derechos, privilegios y obligaciones que el resto de los estados, o si la isla debe convertirse en un país independiente para que esté totalmente separada de Estados Unidos. La opción de la independencia obtuvo un 25% dentro del electorado hispano, logrando un mayor arraigo dentro del grupo de 18 a 24 años de edad y menor arraigo, 18%, en los grupos de votantes mayores de 65 años. McLaughlin and Associates también exploró el sentir del electorado hispano y puertorriqueño sobre la relevancia de otros asuntos relacionados a las posturas en cuanto al manejo de la criminalidad, el rol de las iglesias y la religión, el apoyo a los veteranos y controversias más específicas como permitir la oración voluntaria en las escuelas públicas. Pero mire, a mí me llama muchísimo la atención este asunto de que la independencia, aunque sea desfavorecida en esta encuesta que se hizo en Estados Unidos, auspiciado por un grupo, obviamente, que está promoviendo la estadidad. Eso hay que decirlo, ¿verdad? Obviamente, no podemos decir que es una... La firma puede ser imparcial que hizo la encuesta, pero obviamente la que está pagándola pues está a favor de la estadidad. Pero me llama la atención que el 25% de los encuestados, electores que viven en los Estados Unidos y que son puertorriqueños, el 25% pues favorezca la opción de la independencia, y que entre ese 25, el 29 pueda ser gente entre 18 y 24 años de edad. O sea que la campaña por la independencia del Puerto Rico está logrando arraigo en votantes jóvenes en los Estados Unidos. Obviamente en Puerto Rico es distinto, Puerto Rico es muy diferente. En Puerto Rico usted menciona independencia y saca a todas las personas mayores el día de las elecciones, que van con los bastones, los andadores en silla de ruedas, o si es encamado, hace las gestiones para que le vayan a votar, a recoger el voto en la casa, y va a votar totalmente en contra de lo que sea independencia o separación permanente de los Estados Unidos. Y obviamente, mi hermano, si aquí un día ganara la independencia, la fila para salir de Puerto Rico, así de diferentes estados, yo no sé cuál larga sería. Si larga fue la de la huelga del TSA, que en las filas llegaban allí a casi, tuvieron que poner hasta carpas afuera del aeropuerto, ¿verdad? Por problema que hubo con la huelga de las personas que trabajaban en la seguridad del aeropuerto. Imagínense usted el día que aquí se diga que se va a acoger la independencia como el estatus final de Puerto Rico. Y los únicos que no podrán irse de Puerto Rico son los que no tienen absolutamente nada, ni familia allá, ni hijos allá. Y van a tener que chuparse el limón agrio, pero la inmensa mayoría se iría, y eso lo sabe Estados Unidos. O sea, porque aquí la gente sabe muy bien que separarse de los Estados Unidos pues hundiría más en la pobreza a Puerto Rico, y que en un mundo en el que nosotros vivimos en la actualidad, pues usted se tiene que arrimar a alguien. ¿A quién se arrimó Venezuela? ¿A quién se ha arrimado Cuba para poder subsistir con un socialismo, con un comunismo? ¿A quién? Bueno, pues mire, a Rusia, a Irán, a los chinos, a potencias que obviamente tienen ideologías que son totalmente contrarias a la democracia, porque no pueden subsistir solos. O sea, que este cuento de no, Puerto Rico libre, va a poder comerciar con todo el mundo, ese, una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir. O sea, la gente podrá hacer ejercicio de magnesia, sí, pero la gimnasia y la magnesia no mezclan. Y como no mezcla el vinagre, ¿verdad?, con el agua. Y esa es una realidad. Pero, de alguna manera, la academia y la pobre educación sobre historia ha hecho que muchos votantes entre 18 y 24 años en los Estados Unidos, pues piensen que la independencia es una opción para Puerto Rico. Obviamente, aún así, son un 25%, que aunque encuentro que el número es alto, no se compara con un número de 60% que apoye la estadidad. Pero, mientras Estados Unidos sea republicano, Puerto Rico no va a obtener la estadidad. Y son datos curiosos, porque el Partido Republicano hace décadas atrás tenía la independencia en su programa de gobierno, y los que no favorecían eran los demócratas. Y mire cómo se viran las tortillas. Se viran a conveniencia, obviamente. Al Partido Demócrata le convienen esos 4 senadores, de 2 de Puerto Rico y 2 de Washington, D.C., porque podrían cambiar el Senado. Y si cambian el Senado, pues cambiarían todo. O sea, le darían un viraje completo a Estados Unidos hacia lo que es el socialismo democrático, ¿verdad? Aunque dicen la gente que esa no es la mayoría, que esos son grupúsculos que hay en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, que se pintan así, pero que no necesariamente la inmensa mayoría de la gente que pertenece al Partido Demócrata Nacional, pues tiene, ¿verdad?, un pensamiento socialista. Yo lo único que sé es que un montón de congresistas eran miembros de la Internacional Socialista, ¿verdad? Que son grupos que favorecen el modelo, ¿verdad?, socialista. Y si usted le habla de que si es el modelo de Cuba o el modelo de Venezuela, le va a decir, la inmensa mayoría le van a decir que no, que bajo ninguna circunstancia, que lo que ellos están es obsesionados con el modelo nórdico, ¿verdad?, que tiene un plan médico universal, que tiene unos grandes ayudas económicas de parte del gobierno para la población. La única cosa que no le dicen es que los países nórdicos que tienen esas cosas que dicen ahí, ellos que quieren darle a todo el pueblo latinoamericano, no son países socialistas, no lo son. Son países que creen en el libre mercado. Lo que sí creen es que le meten unos taxes a la gente tan grandes que pueden darle educación gratuita a la gente y le pueden dar el plan médico universal. Ahora, dígale a un puertorriqueño que va a pagar 60% de lo que gane en contribuciones sobre ingresos a un americano, para que usted vea lo que va a pasar. Son cosas muy, muy distintas. Bueno, ya el tiempo se me terminó, solamente unos segundos. Este domingo vaya a una iglesia, la iglesia de su predilección. Lleve a su familia la mejor inversión de fe, valores y esperanza que pueda hacer en ellos. Será hasta el próximo viernes, Dios mediante. Dios bendiga al pueblo de Puerto Rico. Adiós.
Hemos llegado a la parte final de Por el Libro con Milton Picón. Te esperamos el próximo viernes por aquí por Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.